Radio Praga Noticias.
El gobierno aprueba la misión militar checa en Mali. Las exportaciones checas marcan un nuevo récord. Andrea Hlaváčková reemplazará a Venus Williams en el torneo de Doha. El gobierno dio luz verde al envío de militares checos a Mali en el marco de la misión de la Unión Europea en apoyo al ejército local que lucha contra los islamistas del norte de ese país africano. Los soldados checos ayudarán a entrenar a militares malienses, pero no tomarán parte en los combates, según informó este miércoles la viceprimera ministra Carolina Peake. La decisión gubernamental debe ser aún ratificada por el Parlamento. La policía cortó este miércoles a mediodía las calles Palena y Národní třída en el centro de Praga tras recibir un aviso sobre el hallazgo de una granada de artillería de la Segunda Guerra Mundial sin explotar en un solar de la zona. El lugar permaneció cerrado durante una hora para todo tipo de transporte y peatones hasta que los pirotécnicos llevaron la munición fuera de Praga, donde la neutralizaron. Las exportaciones checas marcaron un nuevo récord en 2012 al ascender a unos 120 mil millones de euros, o sea, casi 5 mil millones de euros más en comparación con el año 2011. Las exportaciones checas crecieron sobre todo gracias a la venta de maquinaria y medios de transporte y al creciente número de pedidos de fuera de la Unión Europea, según se desprende de los datos ofrecidos por la Oficina de Estadísticas Checa. La tasa de desempleo ascendió al 7,8% en enero en la República Checa, o sea que alcanzó un aumento intermensual de un 0,4%. Según los analistas, detrás de la leve subida del paro está la recesión de la economía nacional y la clausura de la temporada de empleos temporales. Los expertos esperan un empeoramiento de la situación en el mercado laboral en los próximos meses y prevén que la tasa de desempleo seguirá creciendo en la República Checa. El pianista estadounidense Chick Corea actuará el 10 de marzo en Brno. El múltiple poseedor de Grammy, acompañado por el grupo The Vigil, abrirá la edición 12 del Festival Internacional Jazz Fest, que tendrá lugar en la metrópoli morava entre el 4 y 30 de abril. En el evento tocarán renombrados músicos de 14 países como Brecker Brothers Band Reunion, Reza Bassi Trio y Bill Vinson Quartet, entre otros. La actriz estadounidense Geraldine Chaplin será la invitada especial del Festival Cinematográfico Fabio Fest, que se celebrará entre el 14 y 22 de marzo en Praga. La vigésima edición del evento ofrecerá al público unos 180 filmes, entre ellos una retrospectiva del cine finlandés y varias películas de directores galardonados en el pasado con el premio Christian por su aporte a la cinematografía mundial. El festival se trasladará posteriormente a otras 12 ciudades checas. La tenista Andrea Hlaváčková jugará la próxima semana el torneo de Doha. La checa reemplazará en el cuadro de individuales femeninos a la estadounidense Venus Williams, de baja por lesión. La ex jugadora número uno del ranking mundial aún no se ha recuperado de la lesión en la espalda que sufrió en el Abierto de Australia. Otra checa que jugará en Qatar es la tenista número 8 mundial Petra Kvitová. Este jueves se esperan en la República Checa cielos cubiertos y nublados, con lluvias y nevadas aisladas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 0 y los 4 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias, hoy con Román Casado.
Hola, ¿qué tal amigos? Sintonizan Radio Praga. Desde los estudios de salud a Freddy Valverde. De los titulares destacamos que el mandatario saliente, Václav Klaus, recibió en el castillo de Praga al presidente electo Miloš Zeman, con el que dialogó sobre asuntos de la política nacional, así como sobre asuntos relacionados con los preparativos del traspaso de la presidencia el próximo 8 de marzo. El ministro de Educación presentó 10 medidas que buscan mejorar el sistema educativo checo. Los supermercados apuestan por la introducción de productos alimenticios con sello regional. Y en el espacio regular dedicado a la cultura, les presentaremos la obra póstuma de la escritora Lenka Reinerova, Adiós España. Les deseo un rato ameno en compañía de Radio Praga. El presidente electo Miloš Zeman fue recibido este martes en el castillo de Praga por el mandatario saliente Václav Klaus. Zeman agradeció el respaldo expresado por Klaus durante las elecciones, mientras que éste le felicitó por la victoria alcanzada en los comicios. Václav Klaus y Miloš Zeman se conocen desde hace 40 años. Su rivalidad se hizo pública a partir del momento en que irrumpieron en la política nacional. Klaus enarboló principios conservadores, mientras que Zeman empuñó la bandera socialdemócrata. Protagonizaron mil y una escaramuzas políticas, pero en 1998 firmaron el llamado Pacto de Estabilidad Política que permitió gobernar a la socialdemocracia de Zeman con el apoyo del entonces opositor Partido Cívico Democrático de Klaus. En un ambiente afable, ante las cámaras de televisión, el presidente Václav Klaus le dijo a Zeman que pasadas las elecciones, todo volvía a ser como antes.
A pesar de que le di mi apoyo durante las elecciones, debo decir que sigo siendo su enemigo declarado y que nunca he estado de acuerdo con sus puntos de vista.
A puertas cerradas, Klaus y Zeman analizaron diversos temas, según se supo posteriormente, entre los que no faltaron los preparativos de la ceremonia para el traspaso de la presidencia el próximo 8 de marzo, así como la actual situación política del país. A pesar de las diferencias que separan a Klaus y Zeman, ambos políticos coinciden en las críticas contra el gobierno del primer ministro Peter Nechas, que ha destacado por estar permanentemente en crisis, producto de una coalición inestable. Después de la reunión con Klaus, el presidente electo Miloš Zeman recibió al primer ministro Peter Nechas en su despacho privado, que se encuentra a tan solo 300 metros del Castillo de Praga, sede presidencial. Entre sus primeras declaraciones, después de conocer su victoria electoral, Zeman arremetió contra el gobierno y aseguró que, partiendo del hecho de que el Ejecutivo disfruta del escaso respaldo del 8% de la población, no se oponía a la celebración de elecciones generales anticipadas. Zeman subrayó que en su calidad de presidente salido de las primeras elecciones directas, cuenta con un fuerte mandato de la población, al tiempo que adelantó que, a diferencia de Klaus, participará activamente en las sesiones del gobierno. Todo parece indicar que el presidente y el primer ministro mantendrán unas relaciones marcadas por fuertes diferencias políticas. No obstante, el primer ministro Nechas sostiene que existe voluntad por mantener vivo el diálogo entre el castillo y el gobierno, lo que pone de manifiesto el buen funcionamiento del sistema constitucional. El Ministerio Checo de Educación ha presentado una serie de 10 medidas destinadas a mejorar la calidad del sistema educativo. Para su implantación habrán de superarse dificultades presupuestarias y conflictos de competencias con las regiones. Más información con Carlos Ferrer.
La reforma y mejora del sistema educativo checo ha sido el objetivo de todos los ministros del ramo de los últimos años. Sin embargo, ningún plan se ha llegado nunca a materializar. En esta ocasión, el ministro Petr Fiala espera ser la excepción y llevar a cabo con éxito la serie de 10 medidas que anunció este martes junto al primer ministro Peter Nechas. Entre los puntos planteados, algunos precisan únicamente de voluntad política, como la simplificación de los procedimientos burocráticos en las escuelas, el establecimiento de nuevos programas o la promoción entre los escolares de las matemáticas y las disciplinas técnicas. Otros habrán de enfrentarse a serias dificultades. Es el caso de la primera medida, que plantea una misma calidad de enseñanza para todos los alumnos checos. El gobierno deberá interferir con las competencias de las administraciones regionales. Actualmente estas pueden contribuir, según su propio criterio, al presupuesto de las escuelas. Teniendo en cuenta que el gobierno de casi todas las regiones está en manos de la oposición socialdemócrata, este paso podría ser bastante problemático. Otra cuestión es la dignificación de la profesión de maestro. En opinión del experto en educación Tomás Ferstek, de la organización Eduin, se trata de un tema fundamental.
El problema radica en que el profesor entra a los 25 o 27 a la escuela, gana algo de dinero, no demasiado, hace 30 años el mismo trabajo y al final gana unos 200 euros más, quizás 400, pero no más que eso. Imagínese que es ingeniero y que tiene por delante una carrera así. Seguramente no estará muy entusiasmado. Así que lo que el ministerio llama sistema de carrera, que tiene que hacer la profesión más interesante, es correcto. La cuestión es si esta medida va a contar con una inyección de recursos, porque de otra manera no funcionará.
Por su parte, el gobierno no plantea ningún aumento significativo del presupuesto de educación. Su intención es cerrar las escuelas con menos estudiantes y distribuir mejor los recursos. En palabras de Peter Nechas, pagar un sueldo mayor a una menor cantidad de pedagogos. Una opinión que no es compartida, sin embargo, por Tomás Fersteck.
Lo básico siguen siendo, por desgracia, los recursos. A pesar de las optimizaciones de las inversiones en educación, seguimos dando a este sector muy poco dinero. De todos los países desarrollados, somos de los que menos destinamos a educación en porcentaje del PIB. Tenemos que hacer algo.
La mitad de las medidas presentadas por el Ministerio están destinadas a la educación superior. Entre ellas destaca el cambio en el sistema de financiación de las universidades para evitar que se prime la cantidad de estudiantes por encima de la calidad y cuenten con mayor estabilidad financiera. También se plantea la mejora de los exámenes de acceso o el fomento a la colaboración entre universidades, por ejemplo. El Partido Socialdemócrata, por su parte, ha criticado el decálogo por considerarlo poco concreto.
Los supermercados e hipermercados en Chequia decidieron brindar a sus clientes una mayor oferta de productos alimenticios regionales. De esta manera reaccionan a la creciente demanda de este tipo de productos, además de que prevén atraer a más clientes. Ivana Vonderkova les ofrece más detalles.
El interés de los checos por comprar alimentos de origen nacional aumentó especialmente en los últimos años. Ello se debe en gran medida a la mala calidad de algunos productos importados, por ejemplo de Polonia. Además de confiar en la calidad de los comestibles nacionales, algunas personas quieren demostrar su patriotismo comprando alimentos de producción nacional. De cara a este fenómeno, los hipermercados y supermercados en Chequia decidieron incluir en su oferta este año un mayor número de alimentos típicos cultivados o producidos en las diferentes regiones del país, como embutidos, panes y pasteles, quesos, mantequilla, ajo y papas. En opinión de Zdeněk Juračka de la Unión de Comercio y Turismo, la medida traerá beneficio a todos.
El hecho de enriquecer el surtido de los alimentos en este tipo de comercios con productos alimenticios nacionales atraerá a un mayor número de clientes. A estos comercios se dirigirán con seguridad ahora también muchas personas que hasta el presente compraban alimentos regularmente en los mercadillos agrícolas. Los pequeños productores tendrán asegurado el despacho de sus productos y a las grandes cadenas comerciales. Esta medida puede ayudarles a atraer nuevos clientes y, por ende, les aportará mayores ganancias.
Esta cooperación responde también a los objetivos de la campaña que preparan los agricultores y ganaderos checos con el fin de promocionar los productos locales. No obstante, algunos pequeños productores nacionales de alimentos temen que el creciente interés de los supermercados e hipermercados por los comestibles regionales podría afectarles, ya que serían los grandes comerciantes quienes dictarían las condiciones. Martin Dittmar, director general de la compañía comercial Spar, insiste, por su parte, que la intención es cooperar estrechamente con los pequeños productores en base a acuerdos mutuamente ventajosos y que lo decisivo es y seguirá siendo la calidad de los productos.
Actualmente colaboramos ya con algunos pequeños fabricantes regionales de alimentos, pero queremos ampliar a varias decenas el número de agricultores y productores que vendan sus comestibles a través de nuestra red comercial. Ellos nos ofrecen sus productos y nosotros garantizamos el transporte y la venta. Para nosotros esta cooperación significa ofrecer algo nuevo al cliente y distinguirnos así de las demás redes comerciales.
Alrededor del 80% de los checos prefiere alimentos de producción nacional. Los consumidores están dispuestos incluso a pagar más en caso de que el producto tenga un precio superior al de otro del mismo género, pero que es importado.
Sintonizan Radio Praga.
La cultura checa.
La obra póstuma de la escritora checa Lenka Reinerová, Adiós España, aborda el tema de los checoslovacos que combatieron en las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española. Se trata no solo de un homenaje a la lucha contra el fascismo, sino también a los grandes amores de su vida. Más detalles con Carlos Ferrer.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, Praga tenía una importante comunidad de habla alemana con su propio mundo literario. La última de sus representantes, la escritora Lenka Reinerová, murió en 2008 a los 92 años, no sin antes dejar a título póstumo una pequeña perla literaria que acaba de ser publicada. Adiós España es una obra breve de poco más de 50 páginas en las que Reinerová retrata la motivación, ideas y angustias de los praguenses que en el difícil escenario de 1936 decidieron presentarse voluntarios para combatir en España, los llamados Españolazi. Se trata de un ambiente de idealismo político que tuvo que enfrentarse en los campos de batalla a la crudeza y sinsabores de la guerra. Aunque Reinerová nunca puso un pie en España, la guerra civil constituye una parte fundamental de su biografía, de forma que la novela puede considerarse casi autobiográfica, según explica la traductora del libro de alemán a checo, Viera Glosíková.
Se enteró de lo que había pasado allí por su propio marido. Tenía un prometido, un joven abogado, que también se marchó a luchar a España y cayó allí. También tenía toda una serie de amigos, gente joven de Praga, que fueron a España y ahí se quedaron. Estas eran las fuentes. Así, aunque es un cuento ficticio, está realmente basado en información auténtica.
Durante la presentación del libro en la Casa Literaria de Praga, Glosíková destacó como uno de los detonantes de la novela el discurso que escribió Reinerová para ser leído en el Bundestag alemán en 2007 con motivo del aniversario del Holocausto. En él la autora reflexionaba sobre la lucha contra el fascismo y de cómo en aquellos años previos a la contienda mundial los círculos intelectuales iban cobrando conciencia de la amenaza que suponía la Alemania nazi. De hecho, Reinerová recordaba muy claramente el momento en que se dio cuenta de que había que hacer todo lo posible para detener el fascismo, subrayó Glosíková.
Se celebró un acto antifascista en el que intervino un hombre pequeño y discreto que consiguió huir de un campo de concentración. Era el escritor Willy Bredel. Ahora es un autor casi desconocido, pero entonces era alguien que había vivido en su propia piel lo que era el fascismo. Bredel habló objetivamente sobre la situación en Alemania y de pronto se quedó pensando y dijo que no recordaba si lo que estaba contando pasó después de los primeros o los segundos latigazos.
Además de su propia experiencia y de la actualidad de manifestaciones ideológicas de corte fascista, como la xenofobia, también empujó a Reinerová el deseo de hacer justicia en la sociedad checa a estos interbrigadistas checoslovacos olvidados y mal interpretados, prosiguió Glosíková.
Otra de las cosas que la impulsaron fue una noticia negativa que apareció en la prensa sobre František Riegel, que también fue de voluntario a España en calidad de médico. Y este artículo, en cierto modo, lo deshonraba. Lenka se puso furiosa. Lo comparaba con lo que había visto en Londres, donde habían erigido monumentos a sus interbrigadistas.
Además, y por encima de todo, la Guerra Civil Española contaba para Lenka Reinerová con una importante dimensión sentimental, según confesó la traductora y amiga de la autora, Viera Glosíková.
Lenka sabía que era su último texto, sabía que estaba enferma y que su edad era avanzada. Tengo la impresión de que en este último texto quería recordar, quizás solo para sí misma, sus amores. Los tres hombres de su vida, su prometido, que murió, su marido, Teodor, y el tercero, no lo revelaré. Quizás lo encuentre el lector.
El Lenka Reinerova, de origen judío, escapó de Checoslovaquia en 1939 y tras pasar por Francia y Marruecos se exilió en México. Allí, junto con Kish y Simon, dirigió la revista El Checoslovaco en México. Regresó en 1945 para encontrar que toda su familia había muerto en los campos de concentración nazis. Con el fin de la Primavera de Praga de 1968, se le prohibió publicar y no pudo normalizar su actividad literaria hasta los años 80, cuando sus libros empezaron a ser editados en Alemania. De entre sus obras más conocidas destaca El café de los sueños de una praguense, de 1996. Adiós España es también un adiós a su carrera literaria, una despedida y un retorno a esos momentos cruciales de su vida, que lo cambiaron todo. El proceso de escritura del relato, concluido cuando Reinerova estaba ya muy enferma, hace que su edición haya sido también muy especial, según cuenta el director de la editorial Labyrinth, Joachim Dvořák.
Lenka escribió la primera versión a mano en un cuaderno escolar. Tenía una forma de escribir especial, similar a la taquigrafía, que podía entender solo ella. Y gracias a la Casa Literaria de Praga, vinieron tres becarias de Alemania que pasaron a limpio el texto con la colaboración de Lenka. Cuando murió, el texto pasó un tiempo olvidado hasta que la editorial lo retomó y corrigió erratas y errores de sintaxis.
Reinerova no pudo revisar la versión final ni opinar sobre la traducción a checo, por lo que la obra se puede considerar en cierta medida un fragmento más que un relato concluso. Curiosamente, la versión original en alemán no ha encontrado editor, aunque se halla disponible en la Casa de la Literatura de Praga. La edición checa de Adiós España cuenta con tres partes diferenciadas que la convierten en, además de novela, en un testimonio. El libro se abre con el relato de Lenka Reinerova y prosigue con una selección de fragmentos del diario personal de su marido, el médico yugoslavo Teodor Balk. Este político e intelectual, que sirvió de voluntario en España antes de conocer a la que sería su esposa, escribió un diario durante la Guerra Civil del que dejó tres copias mecanografiadas. Todas se perdieron de una u otra manera, hasta que en los años 60 una de ellas salió inesperadamente a la luz. El diario se publicó en su lengua original, el alemán, en 1996, y esta puede considerarse su primera versión en checo. La edición cuenta también con abundante documentación gráfica sobre las brigadas internacionales, y a su carácter documental contribuye un ensayo final acerca de los interbrigadistas checoslovacos a cargo de Hanna Bortlova. Precisamente la intención de la editorial ha sido presentar una pieza multidimensional sobre un mismo hecho, los interbrigadistas checos, destaca Joachim Dvořák.
El destino de estos interbrigadistas no fue precisamente dorado después de 1948, porque eran esos de España. Y algunos de ellos lo pasaron tan mal como los que lucharon en Inglaterra o en los frentes occidentales. Y porque muchas veces la historia es injusta y ciega, después de 1989 tampoco se escribió demasiado sobre ellos. Se les consideraba izquierdistas y comunistas. En números históricos es evidente que no fue así. Con este libro queremos rendirles un homenaje y darles las gracias a ellos y sus familias.
Unos 2.000 checoslovacos combatieron en las brigadas internacionales. Cuando volvieron, pronto se encontraron en el punto de mira de los estalinistas, que temían las influencias contaminantes que podían traer del extranjero, y sobre todo el ejemplo yugoslavo, que era una espina en el ojo de Stalin. Muchos fueron depurados en los procesos y purgas de los años 50 y algunos incluso ejecutados. Con la llegada de la democracia, en los años 90 los interbrigadistas salieron de los nuevos planes de estudio y actualmente constituyen un hecho prácticamente desconocido para las generaciones más jóvenes.
Y aquí concluye la emisión de hoy de Radio Praga para los oyentes de España y América Latina. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, les agradezco la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. nos despedimos seguros de un pronto reencuentro con ustedes, amigos.